La noche con Lardón de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
No sé yo si esta canción sonará en muchas casas esta noche. Lo digo porque seguramente cuando estés preparando pues aperitivos, la comida, la reunión familiar o de amigos, seguro que habrá muchas, muchas, muchas casas que tengan puesta la copa, la COPE, y la copa también, evidentemente, y en otros casos, pues, que estén poniendo pues sus clásicos villancicos. Esto yo no sé si será un clásico. Bueno, hoy quien nos va a hablar de villancicos, quien nos va a hablar de música, es alguien que, si eres habitual oyente de la cadena COPE, le conoces, se llama Luis Fuentes. Buenas noches, Luis.
Buenas noches.
Que nuevamente está con nuestro compañero Joseba Larrañaga en el partido de las 12. Ahí nos pues transforma el deporte a través de la música, o la música cómo se amalgaba como el deporte, en fin, demostrándonos que son dos modalidades que muchas veces van muy muy unidas. Y hoy, bueno, la Navidad y la música van siempre súper unidas. ¿Qué nos traes, Luis?
Pues hoy canciones de Navidad, de grupos que uno a lo mejor nos espera que tengan canciones de Navidad. Estamos oyendo ahora mismo a los Beach Boys.
Estamos escuchando a los Beach Boys.
Sí, un grupo de surf, de californiano, de los años 60. Un grupo que al principio empezó con esta música así un poquito más ligera, por decirlo de alguna manera. Y que luego se convirtió en un grupo con muchísima más influencia. Coinciden con los Beatles en el 65, con Rubber Soul de los Beatles, tiene muchísima influencia en ellos. Acaban sacando Pet Sounds, que es un disco maravilloso. Y antes hacían esta música, más también basada en las armonías vocales, que es un poco lo suyo. Y sacaron en el 64 un disco de villancicos, que es lo que estamos oyendo. Bastante curioso, un grupo de surf haciendo villancicos, pero bueno.
Es que te iba a decir, digo, tenemos todos la idea de los Beach Boys, eso de surferos, playita. Entonces, claro, en Navidad suena un poco raro, ¿no? Suena raro, por lo menos.
Pues suena un poco raro, pero fíjate que luego en Pet Sounds, que es este disco maravilloso y tan importante, con tanta influencia en la historia de la música pop, hay una canción que se llama God Only Knows, muy bonita, que tiene unas armonías vocales muy reconocibles, y esta es la canción de salida de una película que se ha convertido en un clásico navideño, que se llama Love Actually, que es un poco la que ponen ya todas las navidades, sí, en todas las televisiones,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Antes era Qué bello es vivir y La gran familia, bueno, ahora es Love Actually.
Sigue viéndose, ¿eh? Qué
sí,
bello
sí,
vivir.
Sí, ahí es estupenda, además. La última canción es de los Beach Boys, y es una canción navideña.
Vamos a escuchar un poquito. Dices que la última canción es eso, que es navideña.
Sí, y en esa misma película hay otra canción navideña que se llama Christmas is All Around, que es una versión de Love is All Around, una canción de, sí, los Trucks, que luego hicieron Wet, pero los Trucks, otro grupo importante, y no se sabe muchas veces que esta canción tiene que ver con ellos, y merece la pena oírla.
Pues vamos con ellos.
Can depend. I
Me estoy imaginando ahora mismo un montón de imágenes, secuencias de esa película. Bueno, reconozco que es una película que me gusta bastante, los actores.
Sí, sí.
Pero me ha sorprendido. No me imaginaba yo que justo esta canción pertenecía a este grupo de Trox.
De Trox, sí, un grupo de... Esta canción es del 65, por ahí. Es un grupo que empezó a la vez que los Beach Boys, más o menos. Y la melodía yo creo que todo el mundo la reconocerá y dirá, anda, hombre, esta canción. Sí, y luego sí. No saben que el origen es de grupos antiguos que a lo mejor caen un poco en el olvido, no de la gente que sigue este tipo de música. Los Trox son un grupo importante, los autores de Wild Thing, de canciones que son clásicos. Pero oye, no está mal refrescar y saber de cuál es la... El origen de las cosas. ¿Dónde está la... ¿De dónde vienen las cosas?
Sí, señor. ¿De dónde son, me has dicho?
Ingleses, los Trox.
Ingleses. En Inglaterra la Navidad comienza normalmente antes que nosotros. También es verdad que acaba antes que la nuestra. Ellos no
tienen reyes.
No tienen la ilusión de tener los reyes magos.
Los pobres.
Sí, bueno, tienen eso la reina.
Explica muchas cosas eso, ¿no? ¿Sí? Están más tristes. Normal.
Sí, sí. ¿Has estado alguna vez en Londres en Navidades?
Sí, es una locura, sobre todo de compras. Yo creo que es todo Londres fuera comprando cosas. Dios mío, bien bonito de ver en Navidad.
A ver qué es esto que suena. Esto tiene mucho sonido soul, ¿no?
Hombre, Rufus Thomas, de Memphis, uno de los grandes del soul. Era clásico que entre los artistas de soul de los años 60-70 hacer canciones navideñas y discos navideños. Los Supremes tuvieron, las Supremes de Detroit tuvieron discos navideños, otros grupos también, y era relativamente común. Y era típica la foto del cantante soul con el gorrito de Papá Noel. Esto lo hemos oído. Y esta es una canción navideña al principio, pero luego solo así muy potente, pues el de Rufus Thomas, el autor de Memphis Train, soul de Memphis, potente.
Dentro del mundo del country, del soul y de cosas de estas, se han adaptado también algunos villancicos clásicos y luego han sacado también algunos que son verdaderas piezas, vamos, obras de arte, o sea, da gusto escucharlos, ¿eh?
Vamos, esto es... Eso se echa un poco de menos también en España, o por lo menos lo echo yo de menos entre los grupos. La música navideña que se hace tiende a ser ñoña. Cuando sí. Un grupo hace una canción navideña, tiende a ser ñoña. Vamos a oír hoy música que habla de Navidad, no siempre a favor, hay veces que cuenta que no le gusta la Navidad, pero son canciones navideñas al final, que son canciones en toda la regla, no es un villancico ñoño siempre.
Bueno, que hoy hemos pagado la cláusula de rescisión de Luis Fuentes, que normalmente acompaña a Joseba Larraña, que en el partido de las 12, como decimos, deporte y música se unen, en este caso hoy, la Navidad, con la música y aquí, en la noche de COPE. Bueno, pues de una voz que yo me atrevería a decir que suena casi eso, negra, a otra voz que, bueno, es representativa de toda una familia.
Y también, conocida.
Sí, y en la Navidad, además, que mínimo, que estas cosas de la familia, lo que pasa es que no siempre bien parados. Bueno, en este caso, muy mal parados.
Michael Jackson y los Jackson 5, otro grupo importantísimo, y Michael Jackson lo digamos, y también otro grupo que pasó por la fase de sus canciones navideñas, tienen varias, y la que estamos oyendo, o que vamos a oír, del principio de los 70, que recuerda mucho a los Jackson 5, para mí mejores, los de ABC, los de I Want You Back, ese periodo de tiempo, yo creo los Jackson 5, fantásticos, canciones que han envejecido perfectamente, siguen sonando muy modernas, y también en Navidad.
En Navidad sí señor, ahí tenemos a los Jackson 5.
So thin, he's got to his socks again. He's always last time I played Father Christmas, I stood outside a department store. A gang of kids came over and bugged me, and knocked my reindeer to the floor. He said, Father Christmas, give us some money. Don't mess around with those silly toys. We'll beat you up. Don't hand it over.
En la noche de COPE demostrando que los villancicos, además de pandereta, también pueden tener guitarras. Suena muy, pero muy bien, Luis.
Guitarreo, de los Kings en su época setentera. Creo que esta canción es del 77, y ahí con el punk emergiendo. Y los Kings, que es ese grupo maravilloso y que es además mi ojito derecho. Realmente creo que es mi grupo favorito.
¿Sí, los Kings?
Sí, probablemente. O entre ellos. Es muy difícil decir un grupo favorito, pero entre los poquitos, si tuviera que elegir 10, los Kings estaban seguro. En esta época pasaron una... Bueno, este disco yo creo que estuvo en las listas de heavy metal en algunas canciones en Estados Unidos. Se pasaron una cosa mucho más guitarrera, menos melódica que antes. Y son unos discos fantásticos los que sacan en esta época. Aquí hablan también de su Navidad. Father Christmas se llama la canción, que es Santa Claus. Y además con una visión muy curiosa. Habla de un grupo de chavales que atracan a Santa Claus para quedarse con los regalos.
Es simplemente una anécdota, que a nadie se le ocurra ahora ir buscando a Santa Claus, que me imagino que estará ya con todo previsto. Además, creo que los renos tienen muy mala leche, o sea, que cuidadito.
Yo creo que después de este incidente, además, ya va con más seguridad.
Bueno, y a continuación, ¿qué es lo que vamos a escuchar? Porque creo que están correlacionados, ¿no? O sea, tienen una cierta relación de Kings y de Pretenders.
A ver, Ray Davies, el cantante de los Kings y líder de los Kings y ídolo del que os habla, ha tenido varias parejas, ha estado casado varias veces. Una de ellas fue Chrissy Hynde, que es la cantante de los Pretenders. Entonces, una cosa que yo nunca entenderé: Chrissy Hynde dejó a Ray Davies por Dave Kerr, el de los Simple Minds. Incomprensible para mí.
Incomprensible por belleza del susodicho, por la calidad musical, por...
No sé, yo no soy...
Porque es tu ídolo.
No he hablado con Chrissy Hynde de este tema, pero entre Jim Carrey y Ray Davies yo no tendría dudas.
Vale. No sé yo si los Pretenders tienen también muchos villancicos, o este es de los poquitos.
No conozco yo ninguno más, y esta es más una canción sobre Navidad que un villancico como tal. Una canción bien bonita, por cierto.
Sí. De todas maneras, es verdad que hay muchísimos grupos, muchísimos solistas que a lo largo de su carrera, estaba pensando ahora, pues hace un par de añitos, Bob Dylan, que sacó un álbum especialmente dedicado solo a la Navidad.
Bastante clásico en artistas anglosajones, ¿eh? Es una cosa muy normal.
En la noche de COPE continuamos dándole un repasito a algunas de esas canciones, que son canciones muy especialmente fabricadas, construidas, nacidas para este momento que estamos viviendo, que es la Navidad.
It was Christmas Eve, babe, in the drunk tank, an old man said to me, won't see another one. And then he sang a song, the rare old mountain tune. I turned my face away and dreamed about you. Got on a lucky one, came in like 10 to 1. I've got a feeling this year's for me and you. So happy Christmas, I love you, baby. I can see
when all our dreams come true.
Pues aquí Luis Fuentes me ha errado, O sea, además, te digo, de un grupo, bueno, aquí con acompañado de no sé quién es Christy McCall.
Christy McCall, la mujer de, una cantante también conocida, la mujer de Stephen Lillywhite, que fue el productor de este grupo y de muchos otros.
Vale, digo que me has dado porque de Pogues, reconozco que en mi época, bueno, pues universidad y cosas así, ¿verdad? Uno salía y utilizaba para algo que mucha gente utiliza también en estas fiestas, si es para tomarse alguna copa de más, que por favor, muchísima prudencia, especialmente si vas a conducir. Y si no, tampoco hay que desparramarse, que luego por eso el cuñado o la cuñada te toma manía, o los suegros, o sea que... Prudencia, háblanos de Pogues.
Además, si uno se le va la mano con las copas, puede acabar como el cantante de los Pogues. Tienen un aspecto así físico que nadie quiere. Un tipo que se le han caído prácticamente todos los dientes.
Si llegas esta Navidad a presentarle a tu churri de repente a tu familia, sí, y oye, es como el de los Pogues.
Sí, que viene mi novio a cenar y tal. Ups.
Bueno, cuéntanos, ¿qué tenemos?
Los Pogues es un grupo irlandés de difíciles de describir, de folk pop, folk rock, folk punk. A mí un grupo que personalmente me encanta, y esta canción preciosa, Fairy Tale of New York, que habla de, bueno, tiene un vídeo muy bonito también, en el que salen ambos, Seth MacFarlane, el cantante, y Christy McCall, cuentan un poco la historia de una pareja que se encuentra ahí en Nueva York, una pareja de aspecto así de tener prácticamente sin techo y tal. Una canción preciosa que habla de Navidad y que se ha quedado un poco como villancico, sí, rock para,
sí,
todos.
Sí, sí, sí. Además, yo creo que, fíjate, en fiestas, ponerla así, no voy a decir casi despedida, pero como que sube el ánimo. O sea, hay un momento en que da...
Tiene ese principio además muy tranquilito, tan bonito, y luego ya entra con más así, con más instrumentos, sobre todo celtas, ese sonido precioso para mí.
Y además, hablando de eso, de música celta, que se aúna en este caso a la Navidad, algo tan cristiano, ¿no? Con la música celta, pues queda también bonito. Bonito como villancico, que seguro que ya has escuchado, lo hemos puesto aquí en la noche en algún momento. Ya hay una nueva versión, de hecho, es la que hemos puesto, pero esta es un poquito más clásico. Tiene algún añito más que la que estamos poniendo este año, que se ha grabado especialmente y que suena así de bien. Los 365 días del año deberíamos de preocuparnos por todo lo que nos rodea y lo que va más allá de fuera de nuestras fronteras. En esta época parece que los corazones aún están un poquito más blanditos. Y nos quedamos todos así pensando y diciendo, bueno, pues hay gente que lo está pasando mal y hay gente que lo está pasando mucho peor que nosotros con esto de que nos ha atacado la crisis. Los músicos también, aunque algunas veces aquí en este país se les da mucha caña, también suelen unirse para hacer campañas como esta, en la que van a favor, pues, de los más desfavorecidos, ¿verdad, Luis?
Sí, otra tradición de músicos británicos y que luego ha ido a otros sitios, y en Estados Unidos también se hace, por supuesto. Esto fue una canción con fines solidarios de recaudación para los más desfavorecidos, como bien dices, en el que participó, esto es de finales de los 80 o de los 80 en el Reino Unido, donde participó absolutamente todo el mundo. Aquí en este vídeo de esta canción sale todo el mundo de ese momento, gente que desapareció y gente que son todavía súper clásicos.
¿Cómo vas a celebrar esta noche tú, Luis, la Navidad?
Tranquilidad y buenos alimentos. ¿Familia? Esa recomendación, sí, claro, claro. Familia.
¿Y eres de los que te pones la copa, evidentemente, pero también tu musiquita así para esa noche?
Sí, sí, yo tengo varias tradiciones musicales navideñas. Esa canción de los Kinks es una de ellas.
Oye, esto ha sido el capítulo 1. Digo el capítulo 1 porque nos gustaría invitarte, ya no te digo esta noche, pero sí pasado mañana, a que nos vuelvas a acompañar y hagamos otra... Capítulo 2, otra sección de estas dedicadas a la música y la Navidad, ¿te parece? A los villancicos.
Oye, un placer, además habéis pagado la cláusula de rescisión, me has dicho, sí. No puede decir nada Joseba.
Lo que pasa sí es que Joseba es como Florentino, tiene más dinero que nadie, entonces acabará volviendo a pagar.
Luego que haga ya una contraoferta, ya hablamos de porcentajes.
Venga, muchas gracias, Luis.
Hasta luego.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Estamos teniendo un programa muy navideño hoy y es que la ocasión lo merece porque, pues eso, estamos a las puertas de la Nochebuena. Y en esta línea vamos a centrar nuestro apartado de salud con el doctor Pérez Almeida. Pero, ¿exactamente por dónde vamos a ir, Esteban?
Y bueno, yo sé que ahora, pues, muchos de los que nos están escuchando, pues, o están de viaje o han llegado a casa de los padres o piensan ir ya, pues, mañana a estar con la familia, pues, para pasar estos días, para pasar estas noches. Y cuando hablamos de esto, siempre me planteo, y me lo planteo como geriatra, el tema de nuestros mayores, de nuestros padres. Porque sí, es el momento en donde muchos vamos al pueblo, en donde muchos vamos también a la ciudad, en donde residen nuestros progenitores. Y yo creo que es el momento en donde los hijos nos tenemos que percatar, tenemos que analizar un poco qué es lo que está pasando en el entorno de nuestros padres, pues para hacerles la vida más fácil. Lo que está pasando en el entorno de nuestros padres o lo que está pasando, sino también con el entorno de nuestros padres. Pues bien, vamos a hablar de esto esta noche y en primer lugar está al otro lado del hilo telefónico el doctor Jesús Santianes. Él es médico de familia y geriatra del Semergen. Buenas noches, Jesús.
Hola, buenas noches.
Gracias por compartir tu tiempo con nosotros.
Venga, gracias a vosotros por contar conmigo en esto.
Bueno, yo te quería preguntar, ¿a ti te pasa lo que a mí? Que cuando a mí, la verdad que me ha pasado hace muchos años, es decir, que cuando llega esta fecha siempre digo, qué bien que vamos a estar con la familia, con los padres, pero quizás también será el momento para analizar cómo es su entorno, para analizar o ver los fármacos que toman, tomar algún contacto también con el médico de familia en estas vacaciones. ¿Qué te parece?
Pues sí, a mí también me ha ocurrido en ocasiones que muchas veces cuando los familiares, ya sean hijos o sobrinos, en estas fechas, pues se produce una reunión, pues hay veces que sí que es, cuando sobre todo cuando los hijos viven fuera o viven en otros sitios, es uno de los pocos momentos que nosotros como médicos tenemos la opción de hablar con los hijos y de que tanto ellos nos transmitan las preocupaciones que pueden tener ellos respecto a sus padres o madres. Uh-huh. Y nosotros también, pues siempre es un punto de vista diferente, que más información que se nos otorga, pues desde el punto de vista de alguien que no convive en el día a día y que puede ver un deterioro o un cambio respecto a la anterior visita a estas fechas.
Fíjate tú que para nosotros los geriatras un tema fundamental es la dependencia y entonces la independencia, por otro lado, de nuestros padres. Es decir, que sean independientes y evitar que sean dependientes. Y en ocasiones yo siempre digo, bueno, cuando estás estos días conviviendo con ellos, quizás con una simple ojeada verás si tus padres cuidan de sí mismos. Lo puedes ver pues con la limpieza de la ropa, lo puedes ver con el aseo diario, que a mí me parece esto absolutamente fundamental. Cómo se bañan, lo puedes ver con la higiene, lo puedes ver con su calefacción, si cuidan o no la temperatura, ¿no te parece?
Sí, y precisamente el hecho de la visita de la familia puede hacer que el paciente, que la persona mayor rompa un poco su equilibrio. Es decir, el paciente o la persona mayor que cuando está sola puede, entre comillas, enmascarar esa situación de fragilidad, sí, o de predependencia, pero que en el momento en que se le rompe la rutina, hay más gente en casa o cualquier otra situación, incluso simplemente los cambios en la dieta, que puede pasar muchas veces en estas fechas, que siempre, sí, se suena un poco más laxo con la dieta, pues muchas veces esa ruptura del equilibrio sí que nos puede, sí que parece, bueno, que eso es precisamente lo que es el paciente frágil. Uh-huh. Aquella persona que en su entorno, en su equilibrio de rutina, se mantiene independiente, sí, y ante cualquier cambio en esta rutina, pues sí que parece que la situación se descompensa un poco, y ahí es precisamente cuando esta visita, cuando esta observación de los hijos sí que cobra importancia.
Totalmente, porque fíjate, podemos ver también si se mantienen en su peso nuestros padres. A partir de ahí podemos ver también si tienen dificultad para cocinar o no, si han tenido pérdida del gusto o del olfato, que esto es también, pues, se da con cierta frecuencia, cómo elaboran sus platos. Esto también hay que tenerlo en cuenta.
Sí, porque no hay que olvidar que uno de los cambios que se producen en el envejecimiento son las alteraciones tanto del gusto como del olfato. Uh-huh. Y el hecho de tener que recurrir muchas veces a un uso excesivo de sal o de especias para conseguir que los alimentos sepan algo. Y entonces nosotros cuando venimos desde fuera nos encontramos con que la comida está muy salada y que nuestro padre o nuestra madre nos dice no, pero si es sal que le echo siempre.
Sí, totalmente. Bueno, y ya hay otro tema. ¿Los vemos animados? ¿No los vemos animados? Porque, claro, la esfera psicológica, la esfera psiquiátrica es importante, y muchas veces la depresión es algo muy que pasa de forma muy larvada, ¿no?
Sí. Muchas veces en la persona mayor, todos los trastornos del ánimo, cualquier otra patología, no tiene por qué ser tan florida como una persona más joven. Y no hay que olvidar que estas fechas de encuentro con la familia, siempre cada vez más el sentimiento de pérdida, en ocasiones cada vez falta más gente por fallecimiento o por otros motivos, y sí que es una época en la que se recuerda mucho, y esta tristeza por la ausencia de los seres queridos también se vuelve más evidente.
Pues para finalizar, me gustaría comentar, pues, en un artículo de unos compañeros de la Clínica Mayo, hablaban de esto, ¿no? De la visita del oxígeno, de los hijos para estar con sus padres en esta fecha y en otra, y decían que las soluciones pasan por compartir tus preocupaciones con tus padres, por promover revisiones médicas regulares, por solucionar los posibles problemas de seguridad en su domicilio, y también plantear la posibilidad de una ayuda a domicilio, e incluso, como no, también la de alguien que les ayude a salir en un momento dado y a pasear en el día a día. Pues, doctor Jesús Santianes, médico de familia y geriatra del SEMERGEN, muchísimas gracias.
Nada, muchas gracias a vosotros.
Hasta la próxima, ¿eh?
Hasta la próxima, un saludo.
Hasta luego. Y bueno, ya hemos visto cómo el entorno del hogar es un elemento absolutamente fundamental. No en vano, la mayor parte de los accidentes de nuestros padres, pues, se producen, se desarrollan en el hogar. Pues sobre esto, y para prevenir todo esto, lleva muchísimo tiempo trabajando el Instituto Gerontológico aquí en Madrid, años y años. Y al otro lado del hilo telefónico está Félix Cayuela, director comercial del Instituto Gerontológico. Buenas noches, Félix.
Buenas noches.
Bueno, llevan ustedes muchos años trabajando con todo esto e intentando buscar un hogar más seguro.
Pues sí, aproximadamente llevamos unos 15 años dedicados a este menester, sí.
Bueno, cuando buscamos ese hogar más seguro, tenemos unos puntos que son puntos críticos a tener en cuenta. ¿Cuáles son los que destacaría usted?
Hombre, dentro de los domicilios es el lugar donde más accidentes se producen. Y dentro del mismo domicilio, tanto en cocina como en el baño, es donde 2 de cada 3 accidentes son precisamente provocados por caídas de las barreras arquitectónicas. Sí. Y el principal punto negro es en el baño y, por supuesto, es la bañera.
Perfecto. Bueno, en la bañera lo que habrá que hacer es, yo siempre lo he dicho, tirarla casi por la ventana figurativamente, de forma...
Directamente bueno, eliminarla.
Bien, ahora yo he visto últimamente que bueno, que ya mucha gente habla de esto, que ustedes hablaban hace mucho tiempo, pero me planteo pues la seguridad también a la hora de quitar la bañera y poner ahí pues un plato de ducha. Hace poco veíamos pues una sentencia a un grupo hotelero de este país muy importante, en donde, bueno, el juez pues les condenaba a pagar una cantidad importante porque se había resbalado un cliente de ese hotel en un plato de ducha. Hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no?
Es importantísimo. Nosotros es lo que más cuidamos desde el primer momento. En todos estos años hemos ido evolucionando con diferentes modelos, pero lo que siempre nos ha caracterizado es que todos nuestros sistemas de ducha son completamente antideslizantes. Uh-huh. Es primordial.
Es absolutamente fundamental, ¿vale?
Fundamental,
y lo otro que yo interpreto, que también oigo mucho por ahí, es que vas, le solucionas la papeleta a tus padres y al final pues terminas yendo de nuevo a su casa porque aquello que habías hecho pues con una obra extraña, pues resulta que a lo mejor a tus padres le facilitó el acceso a la ducha, pero al vecino de abajo le amargó la vida.
Es muy importante ponerse en manos profesionales que nos den no solamente la tranquilidad y la seguridad de que nos van a aplicar productos buenos y completamente antideslizantes, sino que los acabados, las terminaciones y las garantías sean 100% fiables.
Aquí en COPE hemos visto una campaña que tienen ustedes de concienciación desde hace años, el Instituto Gerontológico, en compañía de Antides, ¿no? Yo les oigo que hablan de convertir un pavimento deslizante en antideslizante. ¿Cómo se puede hacer eso? Si un suelo me resbala, ¿cómo lo puedo transformar en antideslizante?
Pues mediante la aplicación de nuestros tratamientos antideslizantes. Nosotros lo primero que hacemos es que hacemos una valoración del suelo, porque tenemos diferentes tipos de productos en función del tipo de suelo. Lo mismo podemos tratar sobre mármol, que sobre gres, que sobre granito. Entonces, dependiendo de las características del suelo, si es un terrazo puede llevar un vitrificado distinto, un poco más agresivo. Entonces se analiza el suelo y aplicamos el tratamiento. Tratamiento que convierte inmediatamente, después de unas horas de aplicar el tratamiento, en completamente antideslizante el suelo, que es tan importante como el propio plato de ducha, obviamente, claro.
Está claro. Y después hay otro tema que he visto, es decir, actúan con esto, actúan también en la cocina y ahí pues se meten en el mundo de los detectores, de la domótica.
Claro, claro. Es muy importante también poder poner y dar facilidades para que nuestros mayores, sobre todo esos descuidos por despistes y tal, puedan tener fugas de gas. Tenemos detectores tanto de gas como de agua, como de humos, para que no se produzca un incendio. En fin, tratamos de controlar y ponérselo fácil todo lo que es su estancia en el hogar, ponérselo más cómodo y más seguro, por supuesto.
Y lo sorprendente, insisto, en esas promociones que escucho aquí en COPE, es que al final el Instituto Gerontológico, en combinación con Antidex, soluciona todo esto en un día.
Por supuesto, nosotros, nuestros equipos de instaladores van al domicilio, acuden a primera hora y en función de lo que hayan contratado, de los servicios que hayan contratado, quedan resueltos. Lo mismo puede ser en 5 horas esta transformación que estábamos hablando, o incluso pues si cogen de los modelos un poco más sofisticados que tenemos, pueden ser en 7-8 horas. Pero siempre el resultado queda todo realizado en el mismo día.
Perfecto, pues Félix Cayuela, director comercial del Instituto Gerontológico, muchísimas gracias por compartir tu tiempo con nosotros.
Muchas gracias y buenas noches.
Hasta la próxima.
Adiós, un saludo, adiós.
Y para finalizar, tenemos al otro lado del hilo telefónico a la doctora Elisa Arévalo. La doctora Arévalo es médico de atención primaria y coordinadora de la campaña de prevención de Atencia. Buenas noches, Elisa.
Buenas noches.
Gracias por estar aquí también.
Bueno, muchas gracias a vosotros por llamarme y darme esta oportunidad de hablar.
Faltaría más. Bueno, vamos a empezar por esto de Atencia. ¿Qué es lo que hacen ustedes?
Pues lo que hacemos nosotros es ayudar a nuestros mayores a que sean más autónomos.
¿Sí?
Y potenciamos el autocuidado.
Uh-huh.
Que ellos mismos sepan qué hacer ante determinadas situaciones, qué es lo mejor para ellos, que no se dejen llevar por esas cosas de que me dijo el vecino o la vecina.
Perfecto, muy bien. Bueno, hemos visto con el doctor Santianes pues cómo era todo el tema del entorno, del hogar, de bien, perfecto. Hemos visto después con Félix Cayuela, director comercial del Instituto Gerontológico, cómo en colaboración con Antidez pues adaptan el hogar. Pero yo te quería preguntar a ti también, en relación con nuestros mayores, está muy bien todo, nos tenemos que percatar de lo que está pasando, pero tenemos que ver, por ejemplo, qué fármacos están tomando nuestros padres y tener una cierta información que a mí se me antoja fundamental del médico de atención primaria, como es tu caso.
Sí, sí, tienes toda la razón. Nuestros mayores toman muchísimos medicamentos, algunos incluso... Con el cambio de las carátulas y las cajas, se confunden, no saben si se han tomado la pastilla, si no, si sí. Entonces, es muy importante que las personas mayores tengan a alguien cercano que se responsabilice de que se toman bien la medicación, de que no interfieren, de que no duplican dosis.
Sí, y después también tener un mínimo informe médico de lo que está pasando con nuestros padres.
Sí, sí, nos ayuda mucho a estar informados, uh-huh. a que si en algún momento determinado pues surgiera la necesidad de subirse a urgencias o consultar con otro profesional, siempre uh-huh. disponemos de una información más o menos actualizada.
Sí.
Sí, que tener un informe a mano junto con la cartilla y además que las personas del entorno tengan esa información les ayuda muchísimo.
¿Y el médico de familia, el médico de atención primaria, qué seguimiento hace con las personas ya mayores de su entorno? ¿Qué seguimiento es el que haces tú, la doctora Arévalo?
Pues nosotros en la consulta tenemos un seguimiento básico de las personas mayores y luego lo centralizamos y somos un poco más específicos en función de los problemas que tienen.
Sí.
Si son pacientes inmovilizados o pacientes dependientes, pues vamos a verlos a casa. Si toman muchos medicamentos, hacemos una revisión periódica de los medicamentos que toman, uh-huh. de si les sientan mal, de si interfieren con otras cosas que están tomando o si incluso si pudiera ser que dejasen de necesitarlos. Luego, si además estas personas pues tienen hipertensión, son diabéticas, tienen algún problema sí. específico, además hacemos esas revisiones específicas de esas patologías, pero siempre entendiendo al anciano como un ente integral, ¿no?
Totalmente, que es absolutamente fundamental. Bueno, ya para finalizar, volvemos a la labor de ustedes en Atencia. ¿Van sacando estudios, van sacando trabajos? ¿Las conclusiones cómo las podemos ir viendo?
Atencia tiene una página web donde se van colgando algunas informaciones de los estudios que están llevando a cabo, también un poco de las tareas de información que realizan en sus centros de atencia, sí. Luego la van renovando y la van actualizando, bueno, pues en la medida que es posible.
Perfecto. Pues Elisa Arévalo, médico de atención primaria, coordinadora de la campaña de prevención de Atencia, muchas gracias por compartir tu tiempo con nosotros y sobre todo algo que yo quiero resaltar aquí, y es que la atención primaria es absolutamente fundamental dentro del mundo de la geriatría, de la asistencia médica a nuestros mayores, y te lo dice un geriatra, ¿eh?
Sí, absolutamente de acuerdo, absolutísimamente de acuerdo. Los médicos de atención primaria, cada vez vemos poblaciones más mayores y tienen sus peculiaridades claro. distintas y como tal deben ser tratadas.
Así es. Pues muchas gracias de nuevo y hasta la próxima.
Muchísimas gracias a vosotros y buenas noches.
Buenas noches. Brenda Renetti with the popular steadies and the king and the queen of the bomb. Riding around with the car top down and the radio on. Nobody looked any finer. Always more of a hit at the Parkway Diner. We never knew we could want more than that out of life. Sure, Brenda Renetti would always know how to survive. Oh,
Javier Alonso, ¿qué tal? Buenas noches.
Estamos muy buenas noches.
Bueno, pues nosotros la verdad es que no nos podemos quejar, y mucho menos viendo cómo hablábamos, ¿verdad? Pues cómo están en otras partes del mundo, ¿no?
Impresionante. Que parecía que era, tú lo comentabas, ¿no? Que nunca se sabe los chalados yihadistas hasta dónde pueden
llegar. Sí, sí.
Y luego de repente nos encontramos con los ejércitos ya y con la idea de un califato por parte del Estado Islámico, y esto ya no es una cuestión de dos o tres mamporreros. Aquí estamos hablando de una construcción, de una novedad terrorista, ¿eh? Esto
pues
es,
sí,
es brutal. Pues si te apetece, vamos a hablar hoy de un tema que es muy peliagudo y que ayuda a la Iglesia necesitada. Pues lo que está haciendo es una iniciativa urgente, que es pedir la colaboración de todos nosotros para ayudar a los cristianos de Irak que están siendo perseguidos. Así es que nos vamos a Irak. Es más o menos como música de la tierra.
Sí,
¿eh? Vale. Lo he intentado, sí, sí, más o menos. ¿No?
Nos has llevado hasta allí. Que faltaríamos, por cierto.
Es verdad, pues haría falta que estuviéramos por allí. De hecho, hay un grupito de ayuda a la Iglesia necesitada que en estos momentos ya se encuentra allí. A mí me gustaría que pudiéramos charlar con alguien, con la responsable de comunicación, por ejemplo, de ayuda a la Iglesia necesitada, para que nos cuente cosas, ¿no?
Pues vamos a hablar con Raquel Martín, responsable de comunicación de ayuda a la Iglesia necesitada. Raquel, buenas noches.
Hola, muy buenas noches, amigos. ¿Cómo estáis?
Muy bien. Oye, ¿dónde han ido los cristianos?
Los cristianos que han huido de este terrorismo chalao y yihadista, como estaba comentando hace unos minutos Javier Alonso, de la parte norte, que es la parte más segura en la que estaban alojados todos históricamente, todos los cristianos. Hay una pequeña comunidad en Bagdad y el resto se encontraban en la zona norte de Mosul, lo que es la planicie de Nínive. Han tenido que huir hacia el Kurdistán iraquí, que es el único lugar donde en principio parece que hay seguridad para ellos garantizada por los peshmerga. O sea, podemos decir que en Mosul no hay Eucaristía, no suenan las campanas y se ha interrumpido el cristianismo desde el siglo III.
A mí se me pusieron los pelos de punta cuando el otro día en 13TV tuve que hacer la entrevista al arzobispo de Mosul y él me dijo, es que claro, desde el siglo III, que se celebraba la Eucaristía con toda normalidad, hasta este verano se ha celebrado la Eucaristía con todos los días. Pero a partir de ahora ya no se hace. ¿Por qué? Porque no tengo ni un solo cristiano, me contaba él allí. O sea, es una cosa verdaderamente dramática. ¿Cómo pueden mantenerse, Raquel, allí los cristianos, cómo pueden mantener la fe y la educación en esos campamentos de refugiados?
Pues esos son 120.000 cristianos los que se encuentran ahora mismo en el Kurdistán y están viviendo como una auténtica familia. Hasta nos contaba el arzobispo Nona, Javier, que el arzobispo de Mosul, que están viviendo como los primeros cristianos. O sea, lo único por lo que viven es por la fe. Comparten la poca comida que tienen, comparten la vida, se ayudan unos a otros, se educan unos a otros y están viviendo en una condición crítica. Nos han dado un grito de alarma, nos han pedido todos los obispos, los 5 refugiados que se encuentran ahora mismo allí, porque hay que decir que no solamente están estas 20.000 familias, sino hay obispos que no tienen diócesis y que cuando llegó el Estado Islámico sus ovejas fueron en estampida hacia el Kurdistán y ellos se fueron detrás de sus ovejas, ¿no? Y entonces están viviendo en polideportivos, en los jardines de las iglesias, en las salas de catequesis, están viviendo en las pocas viviendas que pueden encontrar para alquilar, a lo mejor en 60 metros cuadrados, 3 familias, en situación muy crítica. Y nos contaba además el arzobispo Nona que esta semana ha empezado a nevar y os aseguro que el invierno iraquí es durísimo. En verano no hace mucho calor y en invierno hace muchísimo frío. Lo están pasando muy mal estos cristianos que son nuestros, que no nos olvidemos de ellos, sí.
¿Hay alguna posibilidad, Raquel, de que vuelvan, del regreso de estos refugiados?
Ahora mismo no hay ninguna. Es la poca experiencia, la poca esperanza, quiero decir, la poca esperanza que les queda a estos cristianos. Porque mientras que el Estado Islámico siga tomando y sigan controlando las principales ciudades del norte de Irak, por cierto, zonas petrolíferas, o sea que les costará abandonar estas ciudades, no hay ninguna posibilidad de que se vayan. Y además se encuentra, Roberto, que muchos de ellos han perdido la casa.
Yeah.
Porque se fueron y el Estado Islámico se apoderó de todos, de todo lo que tenían, de todo. O sea, te vas en estampida y las han tomado, como han tomado las iglesias. Ahora las iglesias son prisiones, son almacenes, son gimnasios, les queda pocas propiedades, les queda pocos lazos de unión, han perdido el trabajo, han perdido el dinero, han perdido sus casas. Entonces esos 100.000 o los mantenemos para que puedan seguir o terminarán yéndose.
Claro, ¿sabes lo que comentaba el otro día el arzobispo Nona? Decía él que encima están asistiendo los cristianos a una radicalización de los musulmanes. Es decir, los musulmanes con los que convivían con toda normalidad, ahora con el tema del Estado Islámico, pues están siendo carne de cañón para ampararse con los terroristas. Entonces, muchos de ellos, que eran los que les ofrecían comida, eran los vecinos que les daban el pan y la sal, sí, sí, ahora son los enemigos.
Es que los cristianos en Oriente Medio en general y en concreto en particular, que es de lo que estamos hablando hoy, siempre ha sido un factor de convivencia y un factor de unión entre los propios musulmanes, entre los suníes, entre los chiitas. Son como un colchón para la convivencia más o menos normalizada, y hasta ahora no había ningún problema. En Irak no se identificaban si tú eras cristiano, suní o chiita, era si tú eras kurdo o si tú eras árabe. La religión no era en absoluto ningún problema, ningún problema. Después de la caída de Saddam Hussein empezaron a meterse estos terroristas, empezaron a secuestrar a estas sociedades árabes y estas sociedades del Islam, y entonces los propios musulmanes tienen miedo también a este Estado Islámico, y entonces se están radicalizando efectivamente.
El arzobispo de Mosul, Emil Nona, ha dicho que esto que ha pasado en Irak puede pasar en Occidente. Da un poco de miedo, ¿no?
Toma ya.
Bueno, me estaba riendo, pero no es para tomárnoslo a risa, la verdad. Lo explicó estupendamente la rueda de prensa, el de lanzamiento de la campaña de ayuda a la Iglesia Necesitada. Dijo, no es que pueda pasar, es que ya está pasando. Vosotros no sois conscientes de que la mayoría de los suicidas que han ido a matarse en nombre de la yihad en Oriente Medio, en Siria y en Irak, son ciudadanos que han nacido y se han educado en Occidente y en Europa. El número de personas afiliadas, en principio enamoradas románticamente de este terrorismo islámico, que han nacido en Europa y que son europeos, es alarmante. O sea, no podemos desde luego decir que esto no es un problema que va con nosotros. Y además, lo impresionante es que mientras que en Europa, desesperados, quizá por la falta de identidad, se van hacia un Oriente Medio a combatir, tenemos que decir que estos cristianos, este puñado de cristianos que todavía resisten por su fe, nos decíamos, señor Nona, que a pesar de toda esa presión, no ha habido ni un solo caso de apostasía, ni uno ha renegado de la fe, y eso nos tiene que hacer desde luego orgullecernos a todos los cristianos de la Iglesia Universal y mirarles como un gran testimonio, ¿no?
Así te veía yo el otro día, que llevabas una pulsera, muy orgullosa tú. Cuéntanos qué pulsera llevas en tu brazo izquierdo.
Una pulsera que llevo en mi brazo izquierdo que pone, yo también rezo por los cristianos de Irak, con el símbolo de la N en árabe, la N de Nazari, de Nazareno, que es como llaman despectivamente estos yihadistas a todos los cristianos, con este símbolo que es como una especie de U y un punto arriba, marcan las casas, los comercios de todos los cristianos e incluso insultan, ¿no? Los insultan, tú que eres nazareno, en tono despectivo, ¿no? Como que no vales nada. Es una pulsera que la estamos ofreciendo de donativo en ayuda a la Iglesia Irada, para que estas Navidades, si no se puede colaborar, al menos que tengamos presentes estos cristianos en nuestras familias, en nuestras Navidades. Que puede que quizá estemos hablando dentro de unos años de que esta Navidad, el 2014, fue la última Navidad cristiana en Irak, y no podemos permitirlo.
Tú lo has dicho, Raquel Martín, responsable de comunicación de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Gracias por habernos atendido. Buenas noches.
Un abrazo muy fuerte a todos.
Bueno, nuestra siguiente invitada es María Lozano, es periodista de Ayuda a la Iglesia Necesitada. María Lozano, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estás?
Muy bien. Oye, ¿qué pasó cuando recibiste la información del éxodo de cristianos en Mosul?
Mira, la verdad es que fue una noticia de lo más duro que he visto en toda mi vida. Nosotros habíamos hecho, de hecho, porque nos habían dicho ya, no sabes, o sea, en julio hubo una campaña de expulsión, dijéramos, del ISIS, de los cristianos de Mosul, que se fueron a refugiar al Nínive. Y nosotros, Ayuda a la Iglesia Necesitada, había comenzado a hacer una campaña de oración para pedir por los cristianos que habían huido ya a Nínive y por los cristianos de Irak. Y eso fue justo el 6 de agosto. Fue una campaña global, o sea, en todo el mundo, en las 20 oficinas que tuvimos, estuvieron rezando el día 6 de agosto, que fue la transfiguración del Señor, esa fiesta, no me olvidaré nunca. Y bueno, al día siguiente, cuando llegué a la oficina, vi que me había llegado un mail de que, bueno, Caracos estaba vacío, que son 50.000 habitantes los que viven en Caracos, que habían oído que la noche del 6 al 7 había sido un éxodo de toda la zona del Nínive. La verdad es que te digo que a mí se me cayó el alma a los pies y pensé, Dios mío, ¿qué ha pasado? ¿No? Nosotros rezando. Luego, la verdad es que cuando estuve yo en agosto allí, pude entender, a veces uno entiende las cosas de Dios más tarde, ¿verdad? pude entender que fue un milagro que la gente pudiera ir y que hubiera, desgraciadamente hubo 3 víctimas del ataque del ISIS a toda la zona del Nínive, pero la gente, 100.000 personas, 120.000 personas que pudieron huir en masa en una noche, para mí es un milagro y yo creo que en parte fue de la oración que ya les habíamos acompañado.
Joder, no sé si contar toda la historia de tu presencia allí en agosto, porque tenemos un corte del padre Benan Benoca, que está allí y que, según nos ha comentado ahora Raquel, las temperaturas están son bajísimas, ahora bajo cero, pero allí eran temperaturas en medio el mes de julio de 40 y tantos grados a la sombrita.
Aquí hemos hecho esta tienda por la emergencia médica, porque tenemos muchísimos casos de maladías y de epidemia ahora mismo. También tenemos epidemia que está largando aquí en este campo.
O sea, que epidemias y demás. ¿Tú cómo lo viviste y cómo viviste la cercanía de los cristianos y cómo estaban anímicamente?
Pues el padre Benoca, de hecho, yo hablé con él también y la iglesia fue, bueno, no sé si Raquel ha comentado este dato, pero la iglesia fue realmente la única que supo reaccionar a este éxodo masivo de cristianos. Y el padre Benoca, que es el rector del seminario, en normalidad lleva desde entonces siendo el que se ocupa de uno de los, ¿cómo se dice?, de los, vamos, para los enfermos de uno de los lugares que hay para los refugiados. O sea, que ha cambiado su profesión y eso casi toda la gente que está, seminaristas, monjas. El ánimo en aquella época, en agosto me refiero, estaban como bloqueados. Yo siempre digo que yo vi que Erbil era para mí como una sala de espera inmensa, que no había 10, 20, sino miles de personas esperando por su futuro. Y siempre que me veía me preguntaban qué va a pasar con nosotros, como si esperan que realmente, y yo creo que muchas veces me decían, ¿qué estáis haciendo? ¿Os dais cuenta? Vosotros lucháis fuera por los derechos de cualquiera, de todos los grupos, de todas las personas, pero ¿quién está luchando por nuestros derechos de supervivencia en nuestro país, que fue nuestro país y ha sido nuestro país desde siempre? Y la verdad es que están esperanzados, pero muy en estado de shock, de espera, ¿no?
Entendemos la situación perfectamente y por lo menos nos queda eso, como dices, que la esperanza, eso que decimos, ¿no? Y la historia del cristianismo, que al fin y al cabo sabemos que bueno, por más que han sido perseguidos, al final siempre pues ha triunfado, ¿no? María Lozano, periodista de Ayuda a la Iglesia Necesitada, gracias por habernos acompañado y buenas noches.
A vosotros, gracias.
Se me queda un cuerpo así, Javier.
¿Verdad? Sí. Siempre que tenemos nuestra sección que hablo de mi gata y...
Sí, claro, ¿no? Y además te imaginas en estos días, oye, no vamos, o sea, nos gusta estar alegres y intentamos transmitir eso, pero claro, te das cuenta que es verdad que... Hay situaciones en el mundo que son tan complicadas.
Esas vidas provisionales, de repente, que tienes que irte de tu casa y provisionalmente empiezas a vivir, y sobre todo porque te atacan por cristiano, es durillo.
Es duro, sí. Javier Alonso, feliz Navidad.
Feliz Navidad. Un abrazo.
Un abrazo.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE. Estar informado.
Y según se va yendo Javier Alonso, nosotros también recordamos algunos de los mensajes que nos van llegando,
Mónica. De los villancicos que nos recomiendan o que les gustan a nuestros oyentes. En el email nos han enviado varios villancicos nuestros, dice, de los nuestros. A ver, estaba a enviaros Fun 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 de Cataluña, Los Campanilleros de Andalucía, Los Caminos se Hicieron, el villancico del Gloria, cantado por José Mercé. Como es un programa de cobertura nacional, me quedo con Los Campanilleros.
Que por cierto, que eso, que Luis Fuente nos va a acercar también el próximo ya 25-26, más villancicos de estos.
Más villancicos de los que mira que apenas
se conocen. Son opogues también, que nos pedía uno de nuestros oyentes.
Sí, eso es verdad, eso es verdad. Alex Sogues dice, O Tannenbaum, es mi villancico favorito. Otro villancico que nos dice María Luisa... Dice que le gusta mucho el villancico El Niño Sin Color de Mario del Castillo. Nos ha enviado un enlace para poderlo escuchar. Yo tampoco lo conocía. Y bueno, luego, bueno, deciros dos mensajes de Azucena Valdés, que dice, Feliz Navidad, gracias por las noches de información, opinión, entretenimiento y compañía. O, por ejemplo, Sergio Lázaro dice, queridos amigos, todas las noches os disfruto y ya formáis parte de los míos. Mañana, antes de cenar, como todas las noches buenas, iré a misa con mi madre y elevaré una oración por vosotros y los vuestros y encenderé una vela para que su luz os ilumine en estas fechas. Feliz Navidad y que Dios nos bendiga a todos.
Pues feliz Navidad y muchas gracias. De nuevo a mirar.